Muy buenas amigos todos. Escuchamos la palabra de Dios, la examinamos, la vivimos, queremos penetrar dentro de nosotros para que con sus mensajes podamos vivir más plenamente esta gracia, esta vida de Dios. Y algunos libros pues son muy fáciles de entender, más fáciles de entender como los evangelios, y otros más difíciles como el que estamos comenzando a tratar, que es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y este libro que decíamos el día pasado, que es, llamamos el Apocalipsis de San Juan, pero que en realidad, según los entendidos, no se sabe si fue escrito por el mismo San Juan o por otro que se llamó así, Juan, que se llamaba Juan quizá, o que se quiso poner el nombre de Juan como lo hacían otros autores de libros, para que su libro tuviera más respaldo, y era el respaldo de este gran apóstol del naciente cristianismo, el apóstol Juan. Que verdaderamente sea de uno o de otro, sea de los discípulos, sea de aquel de aquella reunión de que llamaban así el encuentro o el círculo Juan Nieo, bueno, nosotros vamos a llamar el Apocalipsis de San Juan, porque siempre así la tradición lo ha puesto, y por lo tanto está hecho alrededor del apóstol San Juan. Y lo que nos interesa es que ahora este libro, para que lo comprendamos un poco, está escrito no de una manera, diríamos, histórica o de una manera poética, sino de una manera apocalíptica, que es una manera propia, es un estilo propio, y de esto vamos a tratar ahora. Vuelvo a recordarles que el Apocalipsis no es un libro aislado en el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a estilo, sino que ya va viendo otros libros, y sobre todo el primero más famoso fue el libro de Daniel. El libro de Daniel, que no está escrito precisamente por Daniel, sino hacia el año 160 antes de Jesucristo, recordando un personaje anterior, y esto es lo que solían hacer todos los demás apocalipsis, hasta Apocalipsis de Abraham, de Moisés, de Elías, etcétera. Entonces, en primer lugar, el tema, miraban al pasado, iban poniendo las etapas sucesivas, y sobre todo contemplan un presente que está en peligro, que hay mucha angustia en el pueblo y quizá creciente, y entonces descubren el velo del futuro próximo, un juicio de Dios solemne y la instauración del reino del Señor. Y siempre, cuando uno mira con paz, cuando uno lee con paz todas estos apocalipsis, que como digo, hay partes en el Evangelio, los Evangelios de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, especialmente, cuando habla del fin del mundo, todo está hablando de la instauración del reinado del Señor. Entonces, con paz, busca siempre y encuentra el amor de Dios, pero siempre entra dentro de una ficción. Sin embargo, el Apocalipsis de San Juan, el libro que estamos tratando, no mira tanto el futuro anterior, está más en lo cercano, en lo histórico quizá de aquel momento del Imperio Romano, pero siempre mirando hacia el porvenir, porque se puede tratar todo eso hoy día, todo eso puede tener mensaje para el día de hoy, para el día de hace 1000 años, de hace 500 años, de los siglos próximos, y todo esto sobre todo porque se busca la instauración del reino de Dios, la gloria de Dios, y con un signo de esperanza. Pero lo que es quizá ahora más importante y más concreto de hablar es que todo esto está dicho en imágenes, por medio de símbolos, y símbolos grandiosos, que vamos a descifrar algunos así en general, y luego ya cuando vayamos recorriendo parte por parte el libro del Apocalipsis, pues iremos viendo algunos de estos símbolos de una manera más concreta. Antes de hablar de los símbolos de una manera concreta, pues también tenemos que decir que el libro del Apocalipsis no está todo en estilo este apocalíptico, porque la primera parte, bueno, los dos, tres primeros capítulos, pues está en estilo de carta, porque son unas cartas que escribe a unas iglesias, iremos viendo. Propiamente podríamos decir que todo el Apocalipsis es como si fuese una gran carta de Dios a la humanidad. Y por lo tanto, pues hay también, además de ser de estilo de carta, hay himnos que va poniendo de vez en cuando, como si fuese una gran liturgia celeste, y canto con cantos, ceremonias. Entonces hay varias otras estilos, pero lo más importante, y diríamos lo específico, lo que la gente espera conocer, es qué es lo que quiere decir San Juan, o el autor concretamente, es sobre de aquellos símbolos. También tenemos que decir que muchos símbolos no están explicados, claro, porque las personas de aquel tiempo pues les era más fácil conocerlo, y por lo tanto pues se daban cuenta de qué quería decir. Y nosotros, claro, ya han pasado muchos años y hay cosas que las tenemos que reactivar y ver qué es lo que en aquel tiempo sobre todo quería decir con esos símbolos. También tenemos que decir, siempre lo decimos, que aun para comprender esos símbolos es necesario que Dios nos dé su gracia. Podríamos decir que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Déjale que el Señor te envuelva. Decir que de todos estos símbolos hay que saberlo interpretar como es, no al pie de la letra como algunas sectas hacen, y por eso hay tantas divisiones, porque lo quieren entender al pie de la letra, y por eso pues muchos dicen que el fin del mundo está ahí, o que este símbolo corresponde a tal rey, a tal emperador o a tal época, y van viendo todas las cosas de la historia hasta nosotros, y nos cuentan lo que va a venir, y cualquiera sabe todavía los siglos que pueden faltar. El hecho es que es algo mucho más interno, y todas estas imágenes de cataclismo son más bien de orden interno, aunque se expresen con imágenes externas. Eso es sobre todo simbolismo, y por eso hay tantos errores en aquellos que lo quieren traducir como mensajes revelados de una manera concreta, externa, material. A veces, aquí en este Apocalipsis y en otros, pues aparecen seres grandiosos, diríamos como fuera de lo normal, incluso monstruosos, que desempeñan a veces hasta el papel de protagonistas. Pero lo que quiere decir es que se refieren a una escena o una esfera de realidad y acciones que están por encima del nivel humano, pero siempre por debajo del nivel propio de Dios, para que se vea la grandeza de Dios, que está por encima de todos esos que pueden ser monstruos, pero son nada más en sentido simbólico, no es que quiera decir una realidad, y que todo también tiene su explicación hasta en el sentido histórico. Y entre los símbolos, pues merece una atención especial los números, para entender un poquito. Porque muchas veces, cuando se está hablando en símbolo, los números no tienen un lenguaje, diríamos, de cantidad, sino de calidad. Es decir, que representan algo, pues, diferente. Por ejemplo, el 7. Muchas veces se habla de 7 aquí en el Apocalipsis. El 7 es una cifra que significa plenitud, totalidad. ¿Y por qué es totalidad del 7? Bueno, entre otras cosas, porque es la suma de 3 más 4. Y bueno, ¿y en qué es eso de 3 más 4? Bueno, 3 es el perfecto. Luego sería la Santísima Trinidad. 1, 2, 3 es la perfección. Santo, 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 cuando se habla de Dios, en la grandeza de Dios, la santidad de Dios, es 3 veces santo. Bueno, podría ser 1000 veces santo. No, 3 veces santo es la plenitud. Y el 4 es la plenitud de lo material. La materia, los cuatro puntos cardinales, etcétera. Entonces, la plenitud de todo, de lo espiritual, 3, más lo corporal, 4, la plenitud es 7. Entonces, el número 7 aparecerá, pues, en varias ocasiones. Aquí, por ejemplo, cuando Dios creó el mundo en 7 días, por lo tanto, que son los 7 días de la semana, como un tiempo completo, y así se habla las semanas profetizadas por Daniel, 7 semanas. 7 serán los brazos del candelabro. Bueno, pues así muchas veces, las siete trompetas del Apocalipsis, las 7 copas de la ira, como merecido castigo de cada tiempo. Es decir, significa una totalidad. Entonces, si el 7 es la totalidad, a veces se habla de la mitad, o a veces se habla de 3 tiempos y medio. ¿Qué significa? Pues es lo incompleto, lo que le falta, y pues está expresado por eso por la mitad de 7. Esta mitad de 7 a veces está expresada de otra manera. Por ejemplo, pues 42 meses está expresado en el capítulo 11, y en otro, el capítulo 12, habla de 1260 días, una vez, como que algo incompleto. Y así también se habla del 6, más sobre todo, ya hablaremos más largamente cuando llegue en el tema sobre el 666, que es la perfección de la imperfección. El 6 es el número imperfecto, el número imperfecto porque no llega al 7, que es la perfección. Otro número que significa perfección es el 12. El 12, pues, para los israelitas tenía mucha importancia, que eran las tribus de Israel, y que Jesucristo lo siguió escogiendo ese número para los 12 apóstoles como símbolo de la primitiva, de la totalidad de la primitiva iglesia, de tal manera que cuando falló uno de los apóstoles, Judas, pues ellos estaban reunidos antes de venir el Espíritu Santo y quisieron escoger otro para que el número fuese total. ¿Y por qué quizá el número 12 es total? Porque es la yuxtaposición, el unir el 1 con el 2. El 1 es el número de Dios para los israelitas en aquel tiempo. Es la totalidad de Dios, el Dios único, el único verdadero, que es Dios. Y el 2, pues, es como el símbolo de la creación, de la criatura. Y por lo tanto es el conjunto de lo infinito de Dios con lo nuestro, con la criatura, es el 12. Otro número de totalidad, o más bien podríamos decir de cantidad grande, de cantidad incalculable, pues era el 1000. El 1000 sí saldrá, y del 1000 hablaremos ya muy especialmente con aquello del milenarismo, es decir, cuando luego llegaban los 1000 años, el milenio, pues tenían mucha inquietud de la gente. Bueno, es decir, de todo eso ya se hablará. Pero sí, cuando se habla de 1000, pues es un número grandísimo. Por eso se hablará de aquellos 144.000 elegidos, que son 12 por 12, que son 144, y luego elevados a una cifra innumerable, por mil. Claro que hoy día esas cifras pues se quedan pequeñas, porque nosotros ya contamos por millones en la humanidad, pero en aquel tiempo pues eran símbolos de número grande, de número ilimitado, eso de hablar del 1000. Luego hay otros números simbólicos, sino del Apocalipsis, en otros lugares, por ejemplo, el 5, pues aparece como un número limitado, es decir, que le falta. Y así, pues, cuando los perros, panes y peces, pues eran 5, 5 panes, alimento que le faltaba la totalidad de gracia y salvación para llegar al 7, a la plenitud, símbolo de algunos. Luego, pues, el 10 es como un número que significa al cual hay que multiplicar para subir mucho, como cuando el perdón, que si tenía que ser 7 veces, le preguntaba, pues tenía que ser 70 veces 7. Es decir, el número 10 es el aquel que va elevando. Y luego, pues a veces el 24, pues es interesante en el Apocalipsis también, con los 24 ancianos, pues es la suma de 12 y 12. Si los 12 del Antiguo Testamento, las 12 tribus, las 12 del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, la unidad del Antiguo con el Nuevo Testamento, quizá. Lo importante es que, ya digo, veamos en estos números pues algo simbólico, pero que siempre apreciemos pues que para nosotros tiene mucho interés algunos números, como el 3, por ejemplo, la totalidad de Dios. Como cuando adoramos a Dios trino, es porque hay 3 personas. 1, 2, 3, en Dios hay 3 personas. Tienen su simbolismo. Por ejemplo, a veces habla del blanco. Claro, el blanco significa la gracia, la luz de la eternidad. Podemos decir que simboliza la pureza y simboliza la victoria. Porque a veces se ha creído que cuando habla de cabellos blancos, que significa sobre la ancianidad o el respeto, no, significa sobre todo la eternidad. La eternidad y significa la victoria, la pureza. Luego, pues lo contrario sería la negrura, que es la negrura del pecado, es lo opuesto a la blanca inocencia de la luz de vida eterna. Negro significa la impiedad, pero también significa la muerte, la confusión, que es todo ese símbolo del mal, pues está expuesto bajo el color del negro. A veces se habla de un color como macilento, pues estos serían los vicios, los portadores del mal, como la peste, las enfermedades, la rigidez de la muerte. El verde siempre, pues, es el color de la esperanza. Hay un color que sale mucho, que es el rojo. Y el rojo sí que, claro, al ser el color de la sangre, pues puede significar vida y puede significar muerte. Muchas veces significa el asesinato, la violencia, pero también la sangre de los mártires. Y por lo tanto, la sangre, sobre todo, pues aplicada a la sangre de Jesús derramada, pues es fuente de vida. Y para los primeros cristianos, la sangre de los mártires es símbolo de vida eterna para ellos y de vida que se va produciendo en la primitiva cristiandad. Por eso dar la vida, por otro, es la prueba mayor de amor, y así, de esta manera, el rojo pasó a significar el amor de los mártires y también del espíritu, como este símbolo de vida. Pero hay otros muchos símbolos. Por ejemplo, cuando se hable de cuerno, pues es el poder. El de las piedras preciosas, a veces algunos comentan también los colores de las piedras, pero no suele haber, sino significa según la calidad del material, el valor que se estima de ellos. De hecho, Jesús es la piedra, el edificio del mundo, de la iglesia, la piedra angular y desechada por muchos, la piedra de salvación anunciada en los salmos y profetas. Pero ciertamente el oro representa la divinidad, lo mismo que el hierro representa el poder que se otorga al hombre. La balanza que pesa y decide suele ser la razón humana, libre de decidir entre vida y muerte por causa del pecado. Y pues el fiel de la balanza está situado en el libre ejercicio de la razón, en el hombre Jesús estará depositado el juicio de la vida. Hay símbolos que iremos determinando cuando vaya saliendo en su capítulo, pero vamos diciendo que la vestidura blanca es signo de dignidad sacerdotal, el cinturón de oro el signo de poder real, la mujer embarazada pues es sobre todo el símbolo del pueblo de Dios, también de María, ya iremos viendo el capítulo 12, el dragón o serpiente es el poder del mal, Satanás, la bestia, muchas veces aquí se habla ya concretamente del Imperio Romano, la bestia con apariencia de cordero, que son los falsos profetas. Se hablará de las siete cabezas cuando hable de esta bestia, que suelen ser, decirse concretamente, de las siete colinas de Roma o siete reyes que estaban bajo el poder del emperador. El cordero, ciertamente, que es Jesús, pues el cordero pascual, su sangre va a liberar al pueblo. Se hablará de 144.000 vírgenes porque no anduvieron tras los falsos dioses del Imperio Romano. Se hablará de Babilonia como de Roma. ¿Cuántas veces las sectas hablan de Babilonia como la Iglesia Católica? ¿Qué tendrá que ver la Iglesia actual, ni aunque sean los mayores tiranos de ahora? Está hablando sobre todo de Roma, pero claro, como siempre decimos, con tendencia a que se puede ver simbólicamente en realidades actuales. Hablará de la Nueva Jerusalén como el símbolo del nuevo pueblo de Dios. Luego se habla de los siete candeleros de oro que representan a las comunidades, a la iglesia, y que tienen un gran valor y calidad, y en medio de ellos está Jesús. El vestido, que es una túnica larga, simboliza el sacerdocio de Cristo. Los cabellos blancos sugieren la eternidad. Luego los ojos de fuego indican la ciencia divina y su juicio amoroso. Los pies de bronce muestran que Él está firme en el camino. Su voz como estruendo de olas revela la majestad y el poder. Cuando se habla que en sus manos tiene las siete estrellas, son los coordinadores de las comunidades y de la iglesia, en este número siete que simboliza la totalidad. Cuando dice que de su boca sale una espada, que es su palabra, que es fuerte y cortante. Su cara rostro como el sol, porque en él está la gloria de Dios. A veces alguno se pregunta, o podemos preguntarnos, pero ¿y por qué no dice las cosas de una manera concreta y usa estas visiones y símbolos? Bueno, pues por varias razones puede ser. En primer lugar, pues el usar estas expresiones pues es para lo mismo que es la obra, que es para traer consuelo y valentía en la lucha, porque así se hace el lenguaje como más vivo, porque no solamente se atiende a la inteligencia, sino se atiende también al corazón. Así no es lo mismo decir que se me ha aparecido Jesús, el Hijo de Dios, que decir el Hijo de Dios, Mesías, el sacerdote, juez y señor de la historia, y además pues todo lo que va expresando, que eso, luego hay muchas cosas importantes que iremos viendo a través de los diferentes capítulos. Y por eso, de esta manera, mejor se transforma la nostalgia en esperanza, porque las visiones están llenas de recuerdos del Antiguo Testamento, y esto lo conocía mucho el pueblo, es decir, que hay muchas cosas del Antiguo Testamento, como les dije, aunque no está expresamente dicho, esto lo dice Ezequiel, esto lo dice Daniel, pero está expresamente reavivando el Antiguo Testamento, y así pues va comunicando al pueblo de Dios esa paz de Dios, algo de esa paz de Dios, pues traslada al pueblo al lugar de Dios para sentir mejor la animación, y luego también para defenderse contra los opresores del pueblo. En aquellos tiempos no se podía hablar libremente contra el imperio, no se podía decir nada contra el emperador, no ya Nerón que había pasado, sino entonces era el emperador Domiciano, y por eso se escribe con imágenes que los cristianos podían entender. Esto nos dicen los entendidos, porque así hasta se evoca la misma inteligencia cuando se habla de la cifra de la bestia para que se entienda, y cuando lo de la ciudad de las siete colinas. Entonces así se hace entender de las comunidades, porque una imagen dice más que una frase. El Apocalipsis es como un salón lleno de cuadros donde uno se va paseando, y no es una clase de retórica o de donde está el profesor en la sede y los discípulos sentados abajo, sino es algo donde van viendo, es como he dicho, algo así como un salón que está lleno de cuadros. La gente va pasando y recordando y reavivando su fe y reavivando sobre todo su esperanza, porque esto es lo más importante, que el Apocalipsis es sobre todo un mensaje de aliento y esperanza. Cristo inmolado, entronizado en el cielo por su resurrección, asegura a su iglesia el triunfo en el tiempo, a pesar de las persecuciones que le asaltan. Y por lo tanto no hay que buscar cosas fantásticas, extraordinarias, sino sobre todo saber que el Apocalipsis es un canto de esperanza con la victoria de Cristo resucitado y de la iglesia unida a él, y prometida en el mundo y enfrentada con los acontecimientos dramáticos que tenía el cristianismo primitivo. Y los dos acontecimientos dramáticos importantes eran el mundo judeo o judío incrédulo y la fuerza totalitaria, impía y perseguidora del Imperio Romano. Entonces, ante estas dos fuerzas que están allí vivas en el pueblo, el apóstol programa la esperanza, esa esperanza que no es solamente para aquel tiempo, esa esperanza que es para siempre, que es para toda la historia, porque en todos los momentos encontraremos también fuerzas totalitarias o por lo menos perseguidoras, acontecimientos dramáticos en la familia y en la historia. Por eso también en esta nueva hora de breve historia podemos decir que con Cristo construimos esperanza.
En esta nueva hora de breve historia queremos recorrer todos los caminos para entregar la alegría que desde el Evangelio hemos recibido.
Construir entre todos la patria de la esperanza y del amor reconciliado.
Con Cristo construimos esperanza. Con Cristo construimos esperanza.
Construyendo mejor la esperanza si sabemos leer el Apocalipsis con ese sentido de esperanza, de consuelo que el apóstol quería dar en aquel tiempo a la humanidad, a los cristianos perseguidos sobre todo, pero esa esperanza que también nos infunde para todos nosotros. Así pues, el próximo día seguiremos y ya iremos comentando ya detalladamente el libro del Apocalipsis. Hasta el próximo día. Adiós a todos.